Comenzamos Borges, una introducción. Santiago Liach recorre la vida y obra de este escritor divertido y genial que incentiva la inteligencia del lector. Borges, una introducción.
Hola, ¿cómo están? Recapitulo un poco lo que hemos venido viendo acerca de la vida y la obra de Borges. En los primeros episodios me detuve en el modo como la muerte de sus dos abuelos es significativa en muchos sentidos para él. Recordemos el abuelo paterno que muere en una batalla heroicamente y el abuelo materno que muere de una congestión pulmonar de viejo soñando con la batalla. Es significativa para él la muerte de sus dos abuelos, sobre todo para construir ese duelo entre el hombre de armas y el hombre de letras, que atraviesa casi todos sus cuentos. Estas dos formas de la masculinidad, el valiente y el cobarde, podemos decir. Después vimos cómo Borges fue construyendo su identidad de autor, de joven autor, en esa fórmula que es conciencia del pasado, el pasado argentino, el pasado incluso de la especie y el pasado familiar, más técnicas de la literatura de vanguardia que él había cultivado en los años 20, tanto en España como en Argentina. Y más tarde, como entre 1938 y 1953, entra en la zona, podemos decir. Se pone on fire, así se dice en el básquet, ¿no? Y escribe los 33 cuentos que integrarán Ficciones y El Aleph, que son sus dos libros más conocidos, más admirados y probablemente también los más complejos. Vimos que sobre todo en el libro El jardín de senderos que se bifurcan, que será parte de Ficciones, se planta a la par y en conversación con Bioy Casares y Silvino Ocampo, escribiendo una literatura fantástica situada en lugares exóticos contra el localismo y el realismo de sus contrincantes argentinos. Recordemos esto de que Borges siempre construye su identidad de escritor y la de sus personajes en la disputa, en el duelo. Y analizamos también el cuento El Sur, que Borges incluye retrospectivamente en Ficciones. Hoy me gustaría comentar algunos aspectos de su cuento El Aleph, y en el próximo episodio vamos a ver el cuento El Inmortal. El Sur, El Inmortal y El Aleph son quizás sus tres grandes cuentos, aunque yo, como muchos lectores de Borges, podría hacer varias listas de grandes cuentos de Borges, que incluiría no solo estos 33 cuentos de los años 40 y principios de los 50, sino también los anteriores de Historia Universal de la Infamia y también sus cuentos tardíos de la vejez y la ceguera, desdeñados por algunos intelectuales por ser más simples y más sentimentales, y en cambio amados por muchos lectores precisamente por ese mismo motivo, ¿no? Por ser simples y sentimentales. Esta cuestión de lo simple versus lo complejo, lo directo versus lo pretencioso, lo sencillo versus lo barroco, le preocupó mucho a Borges. Es uno de los varios temas que trabaja en el cuento El Aleph. El Aleph es un cuento en el cual Borges se burla de su propia solemnidad y más profundamente trata sobre la angustia que tienen muchos escritores de saber que las palabras nunca alcanzan, que siempre se bordea el peligro de sonar pretencioso. El otro día un amigo que no tiene nada que ver con la literatura me dijo: «Recomendame un libro simple. Yo soy de un nivel muy bajo, no puedo ir más allá de un Ken Follett», me dijo. Mi amigo se llama Andrés, le decimos el polaco. Y después me dijo: «Cuando leí el Aleph casi me muero de angustia. Mi objetivo sería convencer a los polacos de este mundo que le tengan un poco de paciencia al Aleph, que no se sientan expulsados y que si tienen paciencia van a poder apreciar un cuento como este». Atrás de su aparente complejidad, Borges es muy claro en lo que quiere decir. La historia del Aleph es muy simple. El narrador, llamado Borges, es un escritor que todos los años visita en su casa de Constitución a otro escritor llamado Carlos Argentino Daneri, primo de Beatriz Viterbo, la mujer muerta a la que el narrador Borges amaba. Estas visitas se repiten durante más de una década, siempre los 30 de abril, que es una fecha importante, como veremos después. Y es, en la ficción, el aniversario de la muerte de Beatriz. Hay una tensión permanente entre Borges y Daneri, aparentemente por cuestiones literarias, aunque después descubriremos que también son amorosas. El personaje de Borges desdeña a Daneri, que le parece muy pretencioso. Un día, Daneri lo llama desesperado porque van a demoler su casa, y le confiesa que en el sótano de la misma hay un Aleph, es decir, una esfera desde la que se ven todos los puntos del universo desde todos los puntos de vista posibles. Ese Aleph fue el que inspiró a Daneri a escribir su ambicioso poema La Tierra, que a Borges le parecía tan solemne. Borges se sorprende y va hasta la casa. Daneri lo lleva hasta el sótano, lo hace acostarse y deja a Borges mirando el Aleph. Borges queda fascinado, aunque también destruido, porque en esa visión del universo vio, entre otras cosas, unas cartas eróticas de Beatriz a Carlos Argentino. Daneri se burla de él y Borges se despide intentando hacerle sentir a Daneri que está loco. Poco después, Borges se entera por los diarios que Daneri ha ganado un premio literario con la obra que él desdeñaba. Como todos los cuentos de Borges, el Aleph trabaja con muchos niveles simultáneamente. Es a la vez una sátira literaria, una historia de amor no correspondido, con elementos, como veremos, autobiográficos, y un cuento fantástico. Tiene muchas alusiones filosóficas y literarias. Podría considerarse una especie de reescritura sinóptica de la Divina Comedia de Dante. Y tematiza la inquietud mística que obsesionaba a Borges, que se declaraba, por cierto, agnóstico. Lo que le ofrece a los personajes el Aleph, primera letra del alfabeto hebreo que para la Cábala representa la divinidad, es la mirada de Dios, narrada por Borges a través de la técnica de la enumeración caótica, que, como veremos, es otra de sus técnicas literarias favoritas. A pesar de toda la impronta intelectual de Borges, me interesa también destacar su dimensión emocional. El Aleph es un cuento muy humano sobre el paso del tiempo, sobre el desgarro amoroso y sobre sus propias inseguridades como escritor. Buena parte de los cuentos de Borges, como hemos visto, tienen el mismo argumento. La repetición es otro de sus recursos básicos, ¿no? La misma estructura, que es la estructura del duelo. Un hombre se enfrenta a otro y al hacerlo encuentra su propia identidad, muchas veces convirtiéndose en el otro. Acá en un punto, Borges se convertirá en Carlos Argentino Daneri, escritor fracasado, y viceversa, Carlos Argentino Daneri, escritor solemne, se convertirá en escritor exitoso. En el Aleph, el personaje de Borges tiene un duelo literario con el poeta ficcional Carlos Argentino Daneri. Es un duelo que Borges pierde triplemente. En el terreno amoroso, Borges descubre que Daneri se acostaba probablemente con Beatriz Viterbo, su amada muerta. En el terreno literario, el otro obtiene un premio y él no. Y en el terreno fantástico, Daneri demuestra el maravilloso Aleph, la esfera desde la que se ven todos los puntos de vista del universo, desde todas las perspectivas posibles. ¿Qué podemos decir que hay un nivel en el cual Borges le gana a Daneri? Esto es complejo. ¿Qué quiero decir con esto? Este Borges, ya no sé si es el narrador protagonista del cuento o el propio autor de carne y hueso, Borges. Y esta me parece que es una deliberada ambigüedad de Borges, que se divertía jugando con los límites de las categorías literarias. Por ejemplo, la categoría personaje, la categoría narrador. Manejaba muy bien la ambigüedad. El terreno al que gana Borges es el terreno literario, porque la descripción que hace del Aleph, cito, «Vi el populoso mar, vi el alba y la tarde, vi las muchedumbres de América, vi una plateada telaraña en el centro de una negra pirámide, vi un laberinto roto, era Londres», esta maravillosa enumeración caótica, es quizá la más bella descripción del universo que haya hecho un escritor, tanto más bella en tanto que sintética y breve. Es una descripción que recurre a la técnica de la enumeración caótica, como dije, una técnica a la que podemos llamar caleidoscópica, que el propio Borges sugiere que toma de la Ilíada y de la Biblia. Este Lacanto, entonces amada ideal de Borges, mientras Borges escribía este cuento, cuenta que un día Borges apareció con un caleidoscopio como regalo para Estela. El caleidoscopio le inspiró para escribir este cuento. Las referencias a la Divina Comedia son muchas. Por un lado, Daneri puede ser un apócope de Dante Alighieri, bien aparecido. Y Beatriz, Beatrice, es, como se sabe, la amada idealizada de Dante, como lo es acá en el Aleph de Borges. Este tópico del amor a la distancia lo toma Dante de los poetas provenzales, que muchas veces le cantaban a mujeres cuyo nombre no podían pronunciar porque, por ejemplo, estaban casadas. Y además, estos poetas provenzales son de los primeros que empiezan a escribir, como lo hizo después Dante, en idioma vernáculo, no en el latín literario. La Divina Comedia está escrita en toscano, dialecto del italiano, y eso es un hecho revolucionario en la época. Podemos decir un hecho antiliterario. La tensión entre el lenguaje literario, prestigioso y estereotipado, el lenguaje oral más contundente y brutal, se resuelve también en el Aleph. Daneri pasa de recitar versos solemnes a decirle al pobre Borges al final de su visión: «Tarumba habrás quedado, che Borges». Con esa frase coloquial termina de liquidarlo. Más profundamente, Borges replica y hasta corrige la Divina Comedia de la siguiente manera. Igual que Dante, se pone él mismo, escritor en construcción, a hacer este viaje mental fantástico por lo bajo, el sótano, las cartas eróticas de Beatriz y lo alto, esta contemplación maravillada del universo. La Divina Comedia como un viaje caleidoscópico, casi lisérgico. Así lee Borges la obra de Dante. Esto del amor a la distancia es finalmente otro tema muy borgiano, que es el del hombre encerrado en su mente. Y la mente al mismo tiempo como una cárcel y como una herramienta superpotente de creación, de imaginación. Realidad y fantasía, razón y locura. Dos temas muy de Borges que son también, y acá hay otra clave del Aleph no siempre tan resaltada, temas de Shakespeare y en particular de Hamlet. El Aleph, no solo a partir del epígrafe, cito en inglés, «Oh God, I could be bounded in a nutshell and consider myself the king of infinite space», «Oh Dios, podría estar encerrado en una cáscara de nuez y considerarme el rey del espacio infinito», no solo a partir del epígrafe, digo, recrea la escena 2 del acto segundo de Hamlet. Hamlet, por cierto, es otro intelectual timorato cuya salud mental es puesta en cuestión. Ese acto de Hamlet plantea que el mundo es una cárcel. Borges, como Daneri, da las pistas de los textos en los que se basó para escribir su cuento. A lo largo del texto da otras pistas en ese sentido, en las que no me puedo detener hoy, y que son varias. Borges revela la fuente de sus textos. Como siempre, en él, en este homenaje amoroso a sus autores y textos favoritos, hay algo de narcisismo, pero también de esa forma de amor dificultosa y a la distancia que es la literatura. Y para terminar, esto del ser humano encerrado en su propia mente, de la mente como cárcel, se puede relacionar con el tema amoroso y con el origen autobiográfico del Aleph. El autor de su biografía más atractiva, quizá también la más arriesgada, el norteamericano Edwin Williamson, sostiene que Beatriz Viterbo es en parte o está en parte inspirada en Nora Lange, la colorada de origen noruego que abandonó a Borges por su rival literario, Oliverio Girondo. Williamson sostiene que el abandono definitivo fue precisamente el 30 de abril de 1929, el día en el que Borges mata o hace morir en el cuento a Beatriz. Por otro lado, durante la escritura del Aleph, Borges estaba padeciendo a otro de estos amoríos castos y a la distancia. Estaba saliendo con Estela Canto, una chica de 28 años, él tenía 45, que escribió sus memorias donde dio detalles bastante precisos de las dificultades amorosas de Borges. En el cuento La Otra Muerte, Borges dice de su protagonista que todo lo amó y lo poseyó, pero desde lejos, como del otro lado de un cristal. Y ese, sin duda, es Borges. Un hombre que amó intensamente al mundo y a las mujeres, pero un poco escindido, atrapado en su propia mente. Hasta acá llegamos con el Aleph y la próxima vamos a seguir con el Inmortal.
Textos, vida, obra, legado. Borges, una introducción. Con Santiago Llach.